No se olviden que es un juego.
Para mí no se entrena igual a adultos que a chicos. Algunas cosas sí, obviamente, pero otras, a un chico de 15 años, de 14, de 13, a mí, mi opinión es que tiene que ser más salvaje, más libre de toque, más... Con el tiempo las cuestiones tácticas se incorporan. Ahora vos, para hacer un movimiento táctico, para recibir una pelota, tenés que tener con qué quedártela. Hoy tienen menos el jugar por jugar, y jugar por jugar es maravilloso. Después llega uno de cada 100, entonces si le sacamos ese jugar por jugar, libre de toque, y le estamos sacando el juego, le estamos poniendo reglas por ahí suena medio romántico, pero a la escondida o a otros juegos que uno juega de chiquito. Imagínate que te decían, bueno, te podés esconder acá, nada más, no jugás más. Bueno, en los clubes tenemos que entender que ya no tienen esa parte, o la tienen cada vez menos. Que siente pasión por jugar, que quiere ganar, juega mucho tiempo, pero claro, siempre que tengas la posibilidad. Si hablábamos recién, los chicos que van al colegio a la mañana, después tienen una hora de colectivo, llegan a un lugar de entrenamiento, ahí están una hora y media, otra hora de colectivo, no hay tiempo para... El mundo fue a donde fue. Por ahí en el interior juegan un poco más, tienen más lugares en los que juntarse con los amigos, los padres tenemos más miedo de que vuelvan a las 10 de la noche cuando te llaman para comer. Cambió el mundo. Dejémoslo jugar un poco más. Es mi manera de ver.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. ¡Identifíquense!, ordenó el cancerbero. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Le copiamos como podemos, querido Alejandro Apo. Gracias por su tiempo. Enorme placer de saludarlo, maestro.
Un abrazo grande. Qué bien lo dijo esa introducción de Anthony de Melo que me dio mi mamá una vez para cuando me presentaba contando historias o en la radio o en teatros de Argentina. Me dijo, ahí tenés una linda introducción de Anthony de Melo. Uh-huh. Y bueno, y generalmente cuando abro un encuentro digo, y muy bien lo dijo, la verdad, digo esa introducción que te pone en el clima de una narración, un relato, una historia, un cuento contado por esos maestros de la literatura que trato de compartir con todos.
Ahora, cuánta responsabilidad y qué cosa linda tener el privilegio de poder contar historias.
Lo agradezco todos los días, porque además yo vengo de una casa donde mi papá y mi mamá nos convidaban a que encontráramos un cuento y después de la cena lo leyéramos en voz alta. Por eso para mí leer en voz alta es natural. Uh-huh. Y después lo discutíamos en la familia. Entonces de muy pibe conocí a Cortázar, a Borges, a Bradbury. Uh-huh. A Benedetti, a Galeano. Así que nada, eso me formó mucho.
Querido Alejandro Apo, y no lo queremos demorar demasiado, a propósito, ¿cuál es el cuento de Bielsa? ¿Qué opinión tiene de Marcelo Bielsa y a propósito para nosotros de su pasaje por acá, ¿no? Que tanto nos, para nosotros nos ha dejado, pero que no todos los uruguayos piensan lo mismo.
Sí, hay gente, sé que ha generado mucha polémica. Bueno, la opinión que tengo de Bielsa es muy alta desde el punto de vista ético, de la decencia y de la transparencia y de la profesionalidad. Después, las diferencias de tipos de fútbol o estrategias son otra cosa. Lo creo un un muy buen entrenador, que lamentablemente en el planteo, en los planteos que hizo en dos de los tres partidos, fue muy superior y generó las situaciones más claras, y por algunas situaciones no pudo lograr la victoria a la que mereció largamente. Quizá con España le faltó algo más, pero en los otros dos partidos fue claramente el dominador. Uh-huh. Eso es lo que pienso, y acá tenemos una discusión muy grande, porque acá se ha dado en el periodismo y en los futboleros que el equipo, por ejemplo, gana en las vísperas, y nadie ganó en las vísperas. Están todos diciendo de la final, de la semifinal, y hay que atravesar. El fútbol tiene sagrados imprevistos. No sé por qué acá los futboleros también noto que está bien, no tienen la obligación del análisis, pero acá está todo el mundo diciendo ya está, ya está. Uh-huh. Y acá no está nada. El partido hay que atravesarlo, y el partido tiene miles de imprevistos que pueden cambiar el rumbo del partido hacia otros lados, que después no, uno no domina bien.
Exacto.
Por eso le hablaba de la acumulación de situaciones que Uruguay, más allá de las de la historia de la relación de Bielsa con los jugadores, los partidos específicos debió juntar 6 puntos. Fue muy superior y jugó y no ligó nada.
Ahora, esa pata tan importante del vínculo de Bielsa con sus dirigidos, de alguna manera, al uruguayo, a la uruguayés, la expone, y me parece que también tiene que dejar una enseñanza como para que nos paremos delante del espejo y hagamos con una mirada severa, introspectiva, un ejercicio de análisis de lo que este hombre intentó y en algún caso no pudo, al puerto que no pudo llegar, porque hubo de repente falta de entendimiento o de formas adecuadas para dar verdadera dimensión al valor de lo que él transfería.
Pensaba que iba a tener un final feliz, digamos, que iba a tener una muy buena actuación en el Mundial, pero también tenía en cuenta que el fútbol tiene estas cosas, estas historias. Uh-huh. ¿Quién iba a pensar, digo yo, ¿no?, para poner un ejemplo, que Cabo Verde le iba a empatar a España?
Claro.
Dígame que se encontró una persona y yo lo voy a visitar. Ninguna persona decía eso. Acá, entrenadores de prestigio le hablaban de 5 a 8 goles. Uh-huh. Y terminó 0-0. Entonces, ¿en qué nos basamos? La relación que usted menciona, uh-huh, yo lo único que quiero decirle es que a mí me cuesta conocer eso, a partir de que no tengo una relación directa con Bielsa ni con los futbolistas, ni tengo, no estoy como ustedes en el ámbito. Uh-huh. Pero el intento de él de ser esa persona y de transmitir esos valores ya valen, porque es un hombre de una seriedad, de una decencia y de una firmeza para sostener sus convicciones, que lo hacen libre de cualquier sospecha, de cualquier estafa, de cualquier cosa que no tenga que ver con la ética. Es un hombre muy serio. Ahora, después discutimos el fútbol. Hizo una discusión eterna, qué sé yo. Uh-huh. A mí me parece que eso nos queda a los periodistas, pero lo que yo vi en el campo de juego, lo que yo observé, es que fue superior a las dos selecciones que enfrentó, menos con España, que tuvo algunas confusiones. Bien. Pero después, debió ganar los dos partidos. Me apena mucho que no le haya ido bien. Y me apena mucho que tenga que soportar unas críticas feroces que sé que ha tenido. Me lo han destrozado. Pero bueno, es el camino de un hombre que sufre más el fútbol que lo disfruta.
Sí.
Porque es un hombre que nunca se perdona lo que pasó con la Argentina en el Mundial que le tocó dirigir a la selección. Es un hombre muy torturado en ese sentido y sabe además amargamente que en el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana.
Ah, el resultadismo también, perverso a la hora del análisis. Le iba a preguntar, hoy en día hay una tendencia de juego donde se privilegia la demandada intensidad, el aspecto físico juega un papel preponderante, y por ahí anda Argentina defendiendo su título y girando en torno a la pelota, es verdad, con una figura sobresaliente que encandila, pero con un esquema, con un ecosistema que permite que luce y mezca, pero que Argentina con la pelota haga un culto del manejo de la pelota. ¿Cómo es posible convivir exitosamente con esa matriz cuando hoy en día la corriente va hacia otro lado?
La presión es grande, pero el entrenador de Argentina ha mostrado un equilibrio sorprendente por no haber tenido experiencias con equipos en campeonatos. Nadie esperaba que tuviera ese equilibrio después de la primera derrota en el Mundial anterior con Arabia. No se enojó con los jugadores, les confirmó que el camino era ese, que había que ganar dos finales. A mí me pareció de un equilibrio muy raro. Raro en el sentido mejor de la palabra raro, porque sacó equilibrio de un lugar que era para desequilibrarse. Y después se construyó el equipo con los cambios que hizo, porque hizo muchos cambios. La gente dice mucho aquí, dice que murió en la suya. No, Paredes era su jugador y él lo sacó y lo puso recién, faltando 20 minutos para terminar el partido con Holanda, con Países Bajos. No, puso a los chicos estos, McAllister y el Enzo Fernández, y armó un mediocampo con De Paul, que fue de lo mejor del Mundial anterior. Ahora, en este Mundial es defender el título, que no es fácil, es bastante complejo, y acá mucha gente dice que el equipo va a llegar. Sí, pero hay que ver, cada partido es una historia, y si vos en ese momento, ahora, la idea del equipo ahora está muy basada en Messi. Es decir, acá hay un señor, un hombre de fútbol, que dice siempre, ayúdenlo un poco, porque entra al área, está solo, va a tener que barrer en el vestuario, va a tener que manejar el micro. Es decir, hay que acompañarlo un poco más, pero lo que pasa es que está en su madurez excepcional Messi, porque gradúa sus corridas, hace atajos, recupera aire, mira no mira el árbol, mira el bosque. Y entonces termina jugando un fútbol de excelencia. Qué bárbaro. El equipo ganó con claridad todos los partidos. Ahora va a jugar ahora frente a un equipo que es un misterio, porque es un equipo que le empató a España, primera participación en un mundial, 500.000 habitantes, una isla africana, y puesto en el fútbol 70, 80, 100 será. No me animo a decir nada, porque soy muy respetuoso de lo que es cada mundial y cada partido eliminatorio. Ya está, ya le ganó este a tal, y se pegan unos sustos bárbaros. Inglaterra con el Congo, no sé, yo veo que ha cambiado la mirada del fútbol, que es no saber que es un juego, que es una caja de sorpresas, que tiene mucho para aprender y para, teóricamente, mucho para aportar todavía. Ahora, los imprevistos que lo hacen fascinante e injusto, uh-huh, al fútbol no se pueden dejar de tener en cuenta. Entonces, en los mundiales, anticipar es un disparate. Es un disparate, no se basa en nada, porque el gol muchas veces no tiene nada que ver con el trámite del partido. Y el partido va para otro lado por un mal pique, una mala decisión del árbitro, una equivocación del arquero, una jugada inspiradísima de un jugador sobresaliente, como hay tantos en este Mundial. Si tengo que decir una definición de un amigo que me dijo que cuando vio a Francia en el último partido, me dijo, me hizo acordar al viejo Brasil de los 60, 70, 80. Y bueno, sí, esa característica de jugadores que tienen alta técnica y que imponen condiciones a partir de un Mbappé en la cumbre, como Messi. Tampoco olvidemos que Messi está en la cumbre. Mbappé en la cumbre y camino a la cumbre, Olise, Dembélé, y tiene Barcolá, y en el banco tiene a Doué. Es una variante del equipo francés que me parece un seleccionado de excelencia, dirigido por un gran entrenador como Deschamps.
Qué lindo lo que nos ha dicho, y no podemos preguntarle más nada, porque está todo dicho. Querido Alejandro Apo, para nosotros un placer, y muchas gracias, ¿no?, en estos tiempos tan veloces, en estos tiempos de tantas cosas que tendrá por hacer por ahí, dedicarnos un ratito que para nosotros ha sido una enciclopedia. Muchas gracias, Alejandro, ¿eh? Lo seguimos escuchando.
Muy amable.
Les agradezco a ustedes por escuchar con tanto respeto mis opiniones. Le mando un saludo respetuoso y me sentí muy cómodo en la entrevista.
Un placer.
Le mando un abrazo grande.
Un gustazo, un placer y muy amable, de verdad, agradecidos.
Lo que ha pasado en la historia del fútbol uruguayo, dejémoslo. Pero en los últimos 15 años del fútbol uruguayo ha habido una expresión muy superior a la que yo hice en mis 15 años más recientes como entrenador. Entonces, si busca los datos, se va a dar cuenta que si usted ve los desequilibrios, lo va a ver en contra mío y a favor de Uruguay.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.